Medicina y Cultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridísimos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva edición de nuestro programa absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:04, con un tremendo panel de conversación en este espacio donde las nuevas generaciones se toman la agenda para conversar de actualidad política nacional y para promover las ideas que le hacen bien a Chile, siempre en compañía del doctor Acosta. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muy contento. Muchas gracias, Tomás, por esta invitación. Feliz también de estar con este extraordinario panel que nos acompaña hoy día martes, partiendo por el esfuerzo extraordinario desde las 6 de la mañana, viajando a Santiago desde su región del Biobío, nuestra querida Paz Charpentier. Gracias por estar acá.
Gracias a ti, estimado Jorge, por esa presentación. Y por supuesto, quiero mandar un gran saludo a todos quienes nos escuchan en este día, martes 7. ¿Hay un programa que se llama así o no?
Martes 13.
Martes 13, en realidad. Bueno, pero ahí
denotas también tu juventud, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, y un gran saludo a quienes nos escuchan desde mi región, la región del Bío.
Que nos escuchan en Agricultura TV, en la página web de Radio Agricultura, en la aplicación, pero también, doctora Acosta,
en la 88.1 FM en Concepción y en la 100.5 FM en Los Ángeles.
Está con nosotros también José Ignacio Palma, encargado de formación de Acción Republicana, parte también de Ideas Republicanas. Profesor Palma, bienvenido.
Bueno, profesor literalmente también, ¿no? Hago clases también de ética en la Universidad de Los Andes. Hago introducción a la filosofía en la Finis, así que...
Muy bien, profesor.
No me asusto con el...
Con el epíteto.
Con el epíteto, exacto.
Muy bien, muy bien.
Bienvenido, señor Palma.
Muchas gracias, feliz de estar acá.
¿Cómo está la María Gracia?
Extraordinario. Hoy día aprendió a gatear, así que estoy muy feliz. No, me lo perdí, me mandaron el video. Lo primero que voy a llegar a hacer a la casa es a poner en el suelo y decirle ya.
Ahora, haz lo tuyo.
Probablemente no va a creer.
Probablemente no va a creer.
Son tan ricos. Los niños, el otro día estaba viendo un video de Jorgito, el más chico, que tiene 5 años, cuando tenía, no sé, algunos meses, y tenía ese típico llanto de guagua recién nacida, que es tan, tan rico. Es emocionante ver cómo crecen los niños. Bueno, y también saludar a nuestro querido conductor oficial, don Tomás Bengolea, que los días martes vuelve a su programa.
Así es.
Mañana ya se va de no, pero jueves vuelve.
Esa es la práctica, querido amigo, se lo hemos anunciado. Oye, todos los que nos están escuchando, súmense a nuestra sintonía, por supuesto, y póngale me gusta a los que están en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, y sigan en nuestras redes sociales, @VocesPorChile. Tenemos un video especial preparado, no sé si está listo, Catita, ¿qué dice ella? No, no está escuchando la Cata, pero el video está listo, nos dicen.
Sí, está listo.
Está listo el video.
La Cata está haciendo como que habla, pero tú no la escuchas.
No,
parece.
Yo sí la escucho.
Así la escuchas.
Ahí se metió,
Sí, está retando en
Estoy
este
por
minuto.
Por los audífonos puestos, Cata, quería. Oye, ya, tenemos un...
Hay un video, adivine de quién.
Adivine de quién.
Nuestro invitado de piedra de este programa.
Vamos a poner un video, por supuesto, los que nos están escuchando en el auto, en la oficina, no en YouTube. Atento al audio porque vamos a conversar de estas declaraciones, ni más ni menos que de su excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boric.
No confiamos en las AFP, pero vamos a hacer modificaciones profundas al sistema para que no sigan abusando como han abusado todo este tiempo. Nuestra perspectiva, y acá lo digo muy claro, y de hecho fue lo que presentamos en un comienzo, es que todo el aumento de cotización debiera ir a un fondo solidario con perspectiva solidaria. Pero hay sectores de la derecha que insisten en que el 6% extra de cotización tiene que ir exclusivamente a las cuentas de cotización individual.
No confiamos en las AFP. No queremos que sigan abusando. Toda la cotización, desde su perspectiva, debe ir a un fondo solidario con una perspectiva solidaria. Pero hay sectores de la derecha que insisten en que el 6% adicional vaya a las cuentas individuales. Con un tono de enajenación, el presidente Boric dio su punto de vista respecto a la reforma de pensiones que se discute por estos días. ¿Qué te parece, Paz Charpentier, la locución del presidente de la República?
Bueno, un show. Si uno pudiera resumir lo que fue esa conferencia de prensa, muy similar a la que tuvimos hace un par de meses cuando se destapó el caso Monsalve. La diferencia es que en aquel momento duró una hora la performance y hoy lo relevante o lo más intenso y confrontacional duró 3 minutos. Pero yo creo que estas declaraciones quedan claras algunas cositas. La primera es que efectivamente al presidente Boric le importaba un comino la reforma de pensiones y tal vez por esa razón se quedó en silencio los últimos 70 días. Eso por una parte, y por otro, yo creo que esta performance también tiene por objetivo tapar de alguna manera el escándalo con ocasión, o el que se ha producido con ocasión de la suspendida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Repite el presidente además que el servicio que prestan las AFP y pagar por ese servicio sería una especie de abuso. Y yo creo que es lo contrario. Cuando uno paga por un servicio, no es un abuso, es pagar por un servicio, ya que las personas no trabajan gratis. Y así como el presidente Boric no confía en las AFP, bueno, nosotros no confiamos en el gobierno de Gabriel Boric, en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, y cómo, sobre todo, han terminado por capturar y deteriorar aún más el aparato estatal, como consta estos últimos días, en que ha quedado de manifiesto que no solo se contratan asesores que se enriquecen sin causa, porque son malos asesores, que no cumplen con los estándares mínimos de conocimiento, sino que además se trata de un gobierno que a esta altura ha llevado al Estado a ni siquiera exigir el cumplimiento de la ley, porque ellos no cumplen siquiera con la ley. Toma.
¿Cómo lo ve el doctor Acosta? Bueno, ciertamente lo que estamos viendo ahora, el video que acabamos de recordar, muestra, diría yo, el tercer acto de una película que ya partió hace algunos días atrás. Porque el primero que salió a tirarle la cadena a la reforma de las pensiones fue el líder espiritual del Partido Comunista, desde su reclusión domiciliaria. ¿Ah? El propio ex candidato presidencial y ex alcalde de Recoleta, Daniel Jaude. Y fue el que dijo que no se podía aprobar una reforma en las condiciones que estaban. ¿Y qué pasó? A los pocos milisegundos después, salió una horda de diputados del Partido Comunista a respaldar esa posición. Ayer, anteayer, vimos declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien sostuvo también que sería una burla aprobar una reforma en estas condiciones. Es decir, en todas sus letras, con todas sus letras, el Partido Comunista dijo que no estaba dispuesto a seguir adelante con este acuerdo. ¿Y qué es lo que hizo Boric? Frente a la situación evidente de una solución imposible a este problema, cuando no se podía llegar a un acuerdo, en vez de asumir su falta de liderazgo, lo que hizo fue simplemente echarle la culpa a la oposición, culpando incluso a los republicanos de decir que son ellos los que no quieren que el 6% vaya al reparto. Y ahí queda un poquito corto el presidente, porque no es que no sean ellos. Son exactamente el 80% de los chilenos que quieren que el fruto de su trabajo vaya a sus cuentas individuales. Por lo tanto, aquí lo que hizo el presidente fue simplemente constatar que efectivamente esta reforma no tiene mucho piso. Y lo último, también esto muestra, diría yo, la pusilanimidad de muchos sectores de derecha, principalmente algunos sectores de Chile Vamos, que se dedicaron a promover esto como la forma en que se resolvía el problema, que estábamos muy cerca del acuerdo, que en realidad con esto se acababa el problema para que el próximo gobierno no tuviera que enfrentarse a esta situación. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Boric los notificó que no va a llegar a ningún acuerdo. Y que por lo tanto, como decía esa frase famosa de Churchill, te dieron a elegir entre la guerra y el deshonor. Elegiste el deshonor, que fue llegar a un acuerdo, y vas a tener igual la guerra, porque el tema de pensiones va a ser un tema central en la discusión de la elección presidencial, y vamos a ver qué es lo que van a terminar proponiendo, porque ahora va a ser difícil que quieran proponer para el próximo gobierno una reforma que implique mantener todas las cotizaciones para los trabajadores, siendo que eso es lo que pide la mayoría de los chilenos. Va a estar interesante lo que va a pasar, pero evidentemente, como decía ayer Pancho Rego en estos mismos micrófonos, pareciera ser que no va a haber acuerdo en pensiones.
¿Cómo lo ve el profesor Palma?
Yo me gustaría hacer hincapié también en lo que tuvo esta declaración de performance, ¿no? Como en Maipú, con la presidenta Bachelet presente, Carolina Tohá, por supuesto, Tomás Boanovich. Mucha gente se pregunta siempre cómo es que el presidente de la República, con todas las cosas que han pasado, el caso Monsalve, la casa de Salvador Allende, el tema Procultura, etcétera, etcétera, ¿cómo es que logra mantenerse siempre en un 28% que está ahora, 30%, etcétera, etcétera? Bueno, porque cada cierto tiempo el gobierno del presidente, y él particularmente, hace este ejercicio performativo de hablarle a su galería, y en este contexto particular, como bien ha dicho el doctor Acosta, cubriendo de alguna manera, tapando, lo que nosotros sabemos en verdad hace bastante rato, de que no iba a haber un acuerdo, como se decía en enero, que más bien al presidente Boric esta cuestión no es que se le esté defondando por la derecha, ya sabemos cuál es la posición de las distintas derechas en esta materia, sino que se le está empezando a defondar por la izquierda, tú lo dijiste muy bien. Y por tanto creo que él necesitaba de alguna manera de hacer este ejercicio performativo que le permitiera, bueno, si voy a salir de esta sin acuerdo, por último salgo con el respaldo de los míos. digamos. Así que nada, yo creo que lo del presidente en esta materia es bastante triste. Lo hace a su estilo, él trata de venderse también como un gran orador, pero en verdad es que la suena bastante impostado el tono, porque es evidente que todo esto estaba preparado, dadas las personas que estaban presentes, las figuras presidenciales, el momento político preciso, como para hacer un discurso de este tipo que, a mi parecer, da, como decís tú, por liquidado el acuerdo de pensiones, por lo menos en el futuro cercano.
Profesor Palma comentó una antes de entrar acá estábamos conversando sobre una discusión que se ha dado en los medios, ¿eh? Porque lo dijo bien el profesor Palma con esa claridad que lo caracteriza, dijo, conocemos las posturas de las distintas derechas,
sí, ¿no?
Porque efectivamente dentro de las derechas o entre la centroderecha y la derecha ha habido posiciones distintas en materia de pensiones. Hay algunos que estaban muy entusiasmados con llegar a un acuerdo y por lo tanto conceder parte de la contención adicional, ya sea a modo de préstamo al Estado, ya sea de reparto para compensar las bajas pensiones de las mujeres y equipararlas a las de los hombres, ya sea otras fórmulas a explorar en acuerdo con la izquierda. Sí. Y hay otros sectores que se han opuesto a esa lógica y que han dicho los 6 puntos de contención adicional deben ir a la cuenta individual. Y en los marcos de ese debate se ha dado en el diario El Mercurio una interesante discusión epistolar entre el recientemente electo alcalde de Independencias, Agustín Iglesias, que ha estado acá con nosotros conversando, y Natalia González, comisionada experta de la UDI, fue parte en su minuto del equipo de Libertad de Desarrollo, hoy día forma parte de Faro UDD, ¿no? de ese centro de estudio, ese grupo de personas que está trabajando en la Universidad del Desarrollo para aportar a las ideas. Es interesante el debate. ¿Cómo sí. lo ha visto, profesor Palma?
A ver, para contarle a nuestro público que no le ha hecho el seguimiento a la A2 del Mercurio, digamos. Agustín Iglesias, en una respuesta a una carta, a una columna de Natalia González, sale a respaldar en el fondo la idea de la solidaridad en abstracto, sin necesariamente casarse con un tipo de política pública en específico, diciendo que la reivindicación del mérito individual como justificación en el fondo de que el 6% se vaya absolutamente a las cuentas individuales sería más bien impreciso, porque no es cierto que todo lo que sea fruto de nuestro esfuerzo es necesariamente fruto de un esfuerzo que es meramente individual. Aquí yo creo que Agustín está haciendo una constatación de la realidad. Es evidente que parte de lo que nosotros hemos logrado en nuestras vidas, por supuesto que se lo debemos a nuestros padres, a las comunidades cercanas, a los profesores en el colegio y a todos quienes nos hemos estopado en la vida, digamos, para contribuir a ese bien común al final, que se manifiesta también en bienes individuales.
Y el país en el que nos toca vivir, digamos.
Exactamente.
O sea, siempre José Francisco sí. Lao da este ejemplo. Oye, la gente se esfuerza igual en Chile que en Bolivia.
Exactamente.
¿Por qué le da mejor al chileno promedio que al boliviano promedio? Bueno, porque las condiciones materiales en las que está Chile y Bolivia son distintas. Lo mismo que el Chile de los 60 con el Chile de hoy. Es radicalmente distinto.
Absolutamente. Bueno, en respuesta a eso, Natalia González hace una reivindicación de la propiedad individual, diría yo, en una clave smithiana, de decir, bueno, sabes que la propiedad individual muestra ser el método más eficiente para poder administrar recursos que son escasos, ese es el argumento. Y luego Agustín Iglesias, para terminar, responde de vuelta reivindicando el principio del destino universal de los bienes, quienes encuentran que esto es chino mandarín, es un principio que se encuentra, por supuesto, en la doctrina social de la Iglesia, que emana de los textos bíblicos, esta idea de que los bienes han sido puestos por Dios de manera disponible para procurar por el bien común y el bien individual humano. Dicho eso, y acá yo creo que la crítica que cabe al intercambio, es que nada de esto se traduce, por ende, en una propuesta técnica de política pública específica. Es cierto que si uno mira desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y del conjunto de los autores católicos, uno puede encontrar, por ejemplo, lo hablábamos antes de que partiera el programa, Santo Tomás de Aquino reivindica la propiedad individual con un argumento práctico. Dice, oye, consta por el testimonio de los sentidos, digamos, que cuando las cosas se administran de manera colectiva, funcionan peor que cuando se administran de manera individual. Eso no significa que el derecho de propiedad sea absoluto, y por supuesto nuestra ley considera en la Constitución la función social de la propiedad y algunas excepciones, ¿cierto?, a ese derecho en su ejercicio en nuestra legislación. Sin embargo, si nosotros quisiéramos conceder el punto de que eso se podría traducir en que el gobernante efectivamente pueda proceder a ciertos mecanismos de restribución, de ahí no deviene que eso tenga que ser a través de un 0,5 o cualquier forma de reparto. Por lo demás, yo creo que aquí nadie está en contra con que existan ciertas formas de redistribución. El pago de impuestos es una forma de hacer eso. Yo lo que discuto siempre es que no me parece que solidaridad sea la palabra más adecuada para denominar un comportamiento que más bien es una obligación del Estado, ¿cierto? Entonces, es un debate interesante desde el punto de vista intelectual, pero que deja, por supuesto, la puerta abierta a que sigamos discutiendo que el 6% vaya a las cotizaciones individuales y que las formas de redistribución necesarias que se requieren en justicia para personas que tienen bajas pensiones se hagan por otros métodos.
Así es, pues, doctora Costa, fue un clarísimo resumen,
una
clase del profesor Palma. Efectivamente,
meridiana.
A mí me parece que, sumándome a lo que decía José Ignacio, se produce una paradoja, porque si bien, desde el punto de vista doctrinal, la argumentación de Agustín Iglesias es razonable, en el sentido de cuando sostiene hoy día que es el destino universal de los bienes, que justifica la propiedad privada, tiene razón, pero lo que Agustín Iglesias quiere hacernos creer es que de su argumentación se deduce que parte de la cotización adicional debe ir a algo distinto que la cuenta individual, porque es la forma de que los bienes se dispongan para todos y no solo para el individuo concreto. Pero en realidad, lo que Natalia González podría contestar y cerrar la discusión es decirle que para eso todos los chinos ya pagamos impuestos.
Sí. ¿No? Eso es de la PGU.
Entonces, la verdad es que la discusión es más sencilla en este caso, porque evidentemente, obviamente, la doctrina de la Iglesia no tiene una posición respecto a la discusión de pensiones en Chile, y está muy bien que no la tenga, y los principios no son para eso, pero en este caso lo que está en juego efectivamente es si tú estás dispuesto a romper el principio en virtud del cual las cotizaciones son de propiedad de los trabajadores. Es decir, estando dispuesto la sociedad a exigirle un ahorro forzoso a las personas, que ya es de algún modo una vulneración al derecho de propiedad, porque alguien podría decir, un libertario podría decir, oye, ¿por qué tengo que ahorrar obligatoriamente? Que cada persona decida si quiere ahorrar o no quiere ahorrar, y ese 10% lo decide o no. Dado que la sociedad ya va un paso en miras del bien común y dice, no, nosotros vamos a obligar a las personas a que coticen para pensar en su futuro, la pregunta es, bueno, esa cotización, ¿estamos dispuestos a romper el principio de que vaya directamente a sus cuentas individuales o no? Que hay un sector de la derecha que bien identifica al presidente Boric, que hemos dicho que no, ya hay otros que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, la pregunta ahora es, ¿en qué avanza el acuerdo? Porque lo estábamos conversando, parecía ser que no le gusta el Partido Comunista el acuerdo, parecía ser que el PS tampoco está cómodo, quedó claro que el Partido Republicano no va a votar a favor, eso incomodó a Chile Vamos, hay figuras de Chile Vamos también cruzándose contra el acuerdo.
O sea, el diputado Lavé
ha sido muy claro.
Muy claro.
La verdad es que le parece ser que la reforma de pensiones está temblando.
Está temblando y bueno, el tiempo pasa, pues sí, el límite que se autoimpusieron fue justamente enero para que saliera del Senado, para que después fuera un tercer trámite en la Cámara de Diputados a partir de marzo, y la verdad es que todo indica que si es que sale del Senado va a ser algo parecido al Gruyère, que fue el que le llegó, según lo que describió el ministro de Hacienda. Vamos a la primera pausa, Tomás Bengolea, ¿no?
Estamos, queridos amigos, con Paz Charpentier, con José Ignacio Palma y con el doctor Acosta, como siempre, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos estamos de vuelta.
Quédese que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel, sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso, directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos más 562-2938-1232 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, siempre en compañía del doctor Acosta. Hoy día nos acompaña en este panel Paz Charpentier, nos acompaña también José Ignacio Palma. Hemos estado conversando de actualidad política y, como siempre, vamos a saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo en el canal de YouTube, que son cientos de personas las que están conectadas viéndonos por YouTube. Saludos a Héctor Bruno Ramos Pardo, ahí a Fotografía, a Ana María González, también a Luis Pérez, a Guillermo Emir, que nos escribe desde Los Ángeles. Dice: gran programa, adscribo la idea, debería durar 2 horas. Listo, mi like. Saludos para Yamil Vigit, saludos para Sebastián Pupín, para Iván Andrés Ayala, para Marco Antonio Maya, saludos para Silvia Yancamil, para Felipe Neira, que nos escribe desde Viña del Mar, para Rodrigo Codoseo, para Luis Pérez, saludos también para don Renato Navarro, que nos escribe desde Coronel.
Grande, Renato.
Don Renato.
Para María Luisa Carballo, que dice: hola, mis favoritos, buenas tardes. Muchas para gracias. Todo el panel. Saludos también para María Victoria, para Roberto Duarte, que ya le puso me gusta. Saludos, por supuesto, también para Andrea Faundas, para Carolina Mendoza, que pone: hola, Tomás, saludos afectuosos para ti el panel. Me parece que nuestro país se está volviendo invivible porque Boric lo deteriora todo. Saludos para Regina Ackel, saludos para Alto Gafitería también, que nos escribe. Saludos, por supuesto, para Political Incorrect, que nos escucha desde Madrid. Saludos
a la Madre Patria. Qué grande.
Saludos también para DGL. Saludos, por supuesto, para Juan Pablo Alfajeme, que dice: hola, amigos, un saludo desde Quintero. Aguante Nuevas Voces y listo, mi like. Saludos para Quintero también. Saludos, por supuesto, para Lilian Billian. Saludos para Roberto. Saludos para Amador Hidalgo. Para todos los que nos escriben en el chat en directo, póngale me gusta. Así llegamos cada día más personas con esta transmisión de Nuevas Voces en Agricultura. Y, por supuesto, un cariñoso saludo y agradecimiento por su sintonía a todos los que están en el auto, en la casa, en la oficina, escuchándonos por las distintas plataformas, frecuencias y señales de Radio Agricultura. Doctora Acosta, ¿quién hace posible este programa?
Si a tu hijo o hija le fue bien en la PAES 2024, esta noticia te va a encantar. Caja 18 premia a los 3 mejores puntajes con bonos de hasta 2 millones de pesos. Bonos exclusivos para afiliados y sus cargas inscritas. Conoce más y postula en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl.
Nos escribe Raúl Fajardo, dice: saludos desde Suecia, panelista. Gloria Miranda dice: insisto, sacaron ahora conectado y agregaron a este programa. Soledad Caro, lo mismo.
Notable lo de Soledad Caro, ¿eh? Que pone aquí en algún minuto, dice: si quiero hacer caridad, la hago cuando puedo y me place, no cuando me obliga gente que no le ha trabajado nunca a nadie. Qué grande nuestro público. A propósito de lo que estábamos hablando en el panel anterior, digamos.
Discrepo, pero bueno. Me imagino que el profesor Palma también discrepa. Vamos a tener
no, porque si no es un impuesto.
No discutamos con nuestra audiencia.
Si no es un impuesto.
Siempre el concepto, ¿no? En fin, sí, ya. Doctora Acosta, ¿cesan el cargo, no la senadora Allende? ¿Está el contrato de compraventa firmado? ¿Faltó que se inscribiera en el registro conservador? Pero eso es otra cosa, eso es la tradición.
Y eso no lo sabemos.
Eso no es el contrato. El contrato de compraventa está celebrado, firmado, se filtró, está circulando. La Constitución prohíbe que los senadores y ministros contraten con el Estado. ¿Qué hacemos, doctora Acosta? ¿Qué ha ocurrido en esta materia? La compra fallida que quiso hacer el gobierno de la casa de Salvador Allende.
Bueno, como tú lo decías ayer, La Tercera publicó el contrato de compra-venta entre el Estado, representado por el Ministerio de Bienes Nacionales, y la senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández, representada también por un tercero que tenía todos los poderes y los mandatos para firmar por ella. Y luego de eso, los republicanos anunciaron que irán al Tribunal Constitucional y que solicitarán que tanto la ministra Maya Fernández Allende y la senadora Isabel Allende sean cesadas en sus cargos. Esto ya lo conversábamos también el día de ayer. No pareciera ser que la polémica se resuelve simplemente con la desvinculación de la ministra de Bienes Nacionales, porque, bueno, si bien fue ese ministerio el que lideró los trámites, fue la propia ministra Maya Fernández y la senadora Allende las que habrían incurrido efectivamente en en transgredir la Constitución, que de manera explícita prohíbe aquello, y es justamente el Tribunal Constitucional el que tiene que referirse a estas situaciones. Y también va a ser una prueba de fuego para el Tribunal Constitucional, porque no olvidemos que si hemos dejado de escuchar las críticas del Frente Amplio del Tribunal Constitucional como tercera cámara, es entre otras razones porque hoy día tiene mayoría de el oficialismo el Tribunal Constitucional. Entonces la gran pregunta es, frente a tan flagrante vulneración y actuación en contra de la Constitución, ¿cómo va a resolver el Tribunal Constitucional? ¿Conforme a la Constitución o conforme a la ideología basal de sus miembros? ¿Cómo lo ves, Pacharpentier?
Bueno, en este contexto en que ya hemos constatado en distintos casos que en definitiva este gobierno es uno que persigue el cumplimiento de objetivos políticos más allá y no ve como un requisito para llegar a ellos el cumplimiento de la ley, justamente con ocasión del caso de la compra de la casa del expresidente Allende, uno se pregunta, bueno, ¿quién estaba entonces en un contexto de deterioro del Estado de Derecho, del incumplimiento permanente de la ley, de la debilidad de las instituciones? ¿Quién estaba dispuesto a poner la primera piedra para cumplir de alguna manera con lo que mandata la Constitución? Y por eso es que uno, de alguna manera, le da esperanza a las acciones, al menos, que están teniendo desde el Partido Republicano, en orden a cumplir con sus funciones, fiscalizar, presentar los recursos frente al incumplimiento evidente y flagrante de la Constitución vigente. Por otra parte, no deja de impresionarme, y es real que no me deja de impresionar, cómo en muchos casos el gobierno se enfrenta a situaciones graves, complejas, de evidente o que uno puede olfatear siquiera que algo extraño hay y no reaccionan, ¿cierto? Porque es como si estuvieran presenciando un robo, presenciando un homicidio en muchos casos, y no lo conceptualizan como tal. Es decir, no hay que ser abogado ni tampoco ser un político de fuste, por así decirlo, para darse cuenta que la compra, la suspendida compra, porque algunos han dicho fallida, yo creo que está simplemente suspendida, de la casa del expresidente Allende, tenía algo extraño, ¿cierto? Al igual como tenía algo extraño el hecho de que el ex subsecretario Monsalve revisara las cámaras del Hotel Panamericano, ¿cierto? O que eventualmente la denuncia que conocimos en el diario La Segunda Chuta era de una entidad tal y gravedad que al menos ameritaba la suspensión del ministro Monsalve. No, pero para el gobierno, digamos, nada de eso es extraño, a diferencia del resto de los chilenos y la gran mayoría que dice, sí, aquí hay algo extraño. Entonces, esa incapacidad de conceptualizar las cuestiones graves como tales y tomar las decisiones que correspondan realmente no deja de asombrarnos. Y prefiero creer que nos asombre y que se equivocaron, porque realmente presumir la mala fe ya es muchísimo más complicado. Y escuchar al presidente que decía aquí, no existe una intención de enriquecimiento por parte de nadie a través de la compra del inmueble. Y tú señalaste muy bien en Sin Filtro, bueno, que donen el inmueble, aunque igual es un contrato, por lo tanto también está prohibido, pero uno dice, chuta, pero si hay muchas personas aquí que se están enriqueciendo sin causa dentro del Estado, porque toda esa ruma de asesores que se han incorporado a la moneda o al gobierno en general, muchos de ellos abogados, chuta, no son capaces de contar con los conocimientos, no tienen los conocimientos mínimos, básicos, digamos, para desempeñar ese cargo. ¿Ahí no hay acaso un enriquecimiento sin causa? ¿No debieran todas estas personas salir? Sí. Muchas personas de este gobierno se están enriqueciendo con el Estado a costa del bienestar del resto de los chilenos, me parece a mí, Jorge.
¿Cómo lo ve José Ignacio Palma?
yo partiría diciendo que todo esto se ha hecho muy en el estilo de Salvador Allende, ¿no? Pasando a llevar la Constitución.
Haciéndole honor, digamos, a lo que fue su gestión. Muy bien, estoy de acuerdo.
A lo que fueron sus 3 años de presidencia. Así. Dicho eso, yo creo que es curioso, para el gobierno, Salvador Allende ha sido una figura siempre muy importante. No nos olvidemos del primer día de cuando el presidente Boric asume como presidente de la República.
Ah, claro, la genuflexión frente a la estatua.
Echando la moneda por la Plaza de la Constitución y camina hacia la estatua de Allende haciendo una reverencia, queriendo decir un poco, este es nuestro referente político, ¿cierto?
Acuérdate también que en su discurso nombró varios presidentes partiendo por Allende y no nombró a Lagos, ¿te acuerdas?
Efectivamente. Y creo que, nuestra posición sobre el gobierno Allende es clara, partiendo por toda la institucionalidad, el tema económico, político, moral, incluso del gobierno de Allende. Pero incluso si yo lo viera esto desde una perspectiva de izquierda y dijera, a mí me interesa reivindicar esta figura, la verdad es que no veo cómo esto colabora en ningún sentido con ello. Primero, porque yo creo que Allende se debe sacudir en su tumba pensando que además su legado, en este caso personificado en su casa, se transa como un bien de mercado.
De consumo, claro.
Exactamente.
Por la módica suma de 1.000.000.000 de pesos.
Por la módica suma, exactamente. Y creo que
$1.000.000.
Es un poco lo que dice Paz también. Además, se nos habla de que aquí no hay intentos de enriquecimiento. Bueno, pero es que los hechos hablan por sí solos, digamos. Aquí hay una compraventa del inmueble. Me parece a todas luces, digamos, que pensemos en las personas además que están involucradas, Isabel Allende y Maya Fernández, son personas que llevan años en la política. ¿Ustedes me van a decir que no saben lo que dice la Constitución en esta materia? ¿Que son derechamente ignorantes al respecto? Me cuesta demasiado creer que acá hay puros ejercicios de ignorancia sublina, digamos, respecto a los procedimientos que establece nuestra Constitución. O sea, que hay muchas preguntas todavía por responder en la materia.
Yo creo que es súper relevante lo que dice José Ignacio Palma, porque ¿cómo no va a haber un abogado? Uno.
En todas las etapas.
Oye, en las decenas, si no centenares de abogados que tienen que haber visto esto.
Y ojo, con la Contraloría. Si eso se le pasó a la Contraloría.
O sea, piensa tú que lo firmó la Dirección Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales. Sí. Estaba metido también el Ministerio de Cultura, que tiene que haberse enterado algún abogado por ahí. La SECPRES, o sea, el abogado del presidente de la República es el jefe de la división jurídica de la SECPRES. Al mismo tiempo, la Contraloría, como muy bien decía Tomás Bengolea. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué pasó? A alguien se le tiene que haber ocurrido, a alguien le tiene que haber saltado la duda y tener dicho, no, pero es que esto lo quiere el presidente, o la Constitución de lo mismo, o no, la gente no se da cuenta, o no, mira, yo tengo la solución, compremos la de Allende y la de Elwin al mismo tiempo, para que no nos pongan problemas. O sea, pura respuesta que son cada vez peor que la anterior. Y además está la figura del presidente, que no lo olvidemos, uno festina con esto, de que el presidente no terminó la carrera, que era un mal alumno, que no hizo su examen de grado, que se lo echó 2 veces, tantas cosas que uno siempre como que lo tira para la broma. Pero es bien triste, que una persona que supone que estudió en una de las mejores universidades del país, en una de las mejores escuelas de derecho del país, que al menos pasó por ahí, que estuvo matriculado por ahí, que terminó de licenciado al menos, o terminan de licenciado, no, de egresado por lo menos, egresado, y que supone que varios semestres estudian la Constitución, y que no sepa que una cosa así no se puede hacer. Es como del ABC.
¿Ah? Que por lo demás es de sentido común, ni siquiera tiene...
Y que además es sentido común.
Tiene legislativas, digamos, es jurídica.
Por supuesto.
Si yo sé que los dueños, dentro de los dueños, una senadora de la República y una ministra de Estado, o sea, ya me empieza a sonar raro la posibilidad de hacer algo por el estilo.
No, perdona, Tomás, iba a decir algo.
No, está muy concentrado aquí, Tomás.
Que hay un tema también que, además, un tema de fondo. ¿Por qué razón todos los chilenos debiéramos estar financiando a un presidente que se autodenominó como el presidente de unos pocos? Lo lógico sería que esas personas que apoyaron a este presidente fueran precisamente las que financian la transmisión y conservación de su legado, ¿verdad? Y no el resto de los chilenos. Una figura que además escuchaba a Isen Echeverry, la vocera, y decía, oiga, no, lo que pasa es que es digno de ser recordado como legado de memoria, democracia, la cacha de la espada, ¿verdad? Ah, fue electo democráticamente y por eso se justifica que compremos la casa, como si ser electo democráticamente fuera suficiente para ser un ícono que resguarde y represente el valor de la democracia. O sea, sabemos que Hitler fue electo democráticamente, sabemos que Mussolini también fue electo democráticamente.
Bueno, Chávez.
Y que particularmente, claro, Chávez, y que particularmente Salvador Allende fue un presidente que contribuyó en el sentido completamente contrario a lo que se dice que contribuyó, es decir, a la destrucción de la democracia, al deterioro de las institucionalidades. Entonces, la verdad es que además ni siquiera cumple el objetivo que nos dicen que tiene nos obligan a financiarlo y además merma nuestra libertad. Recordemos que aquí el Estado no es el principal protector, o no debiera ser el principal protector del patrimonio y la conservación de ese patrimonio histórico, cultural y político, sino que la sociedad civil. ¿En qué medida esto contribuye al interés general? ¿Por qué se justifica que el Estado lo financie y que sea primariamente el Estado el que lo haga y no la sociedad civil? También hay ahí un principio que me parece importante reivindicar.
A mí me parece que la paz da en el clavo, ¿eh? Porque efectivamente tenemos un tema jurídico. Claro, en el gobierno uno puede plantear dos posibilidades. O se actuó de mala fe, que si se intentó hacer trampa o pasar esto colado sabiendo que no se podía, o ya el nivel de ignorancia es absolutamente olímpica y no hay ni un abogado que fuese capaz de leer la Constitución que es expresa en esta materia. O sea, tampoco es que tenía que recurrir, digamos, a la jurisprudencia de la Corte Suprema en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Era bastaba que leyera la Constitución, digamos, que sigue vigente a pesar de sus intentos de derrocarla. Pero el tema de fondo es el que plantea la paz, ¿no? ¿Por qué todos los chilenos van a tener el deber de financiar un museo para un presidente a quien las instituciones de la época lo acusaron de querer hacerse el poder total?
Y te aseguro que el museo no iba a decir eso, por lo de pronto.
Por supuesto que no.
No iba a mostrar las dos caras de la moneda.
Entonces, ahí está el tema de fondo, ¿no? Ahí está el tema de fondo. Que uno tiene que tener la valentía de disputar el legado de Allende, ¿no? Decir, oye, no es verdad que Allende merezca un museo. O sea, Allende fue el peor gobernante de la historia de Chile, no merece un museo. Y si la quiere hacer un museo de la familia de Allende, bueno, que inventen una fundación, se llama Fundación Salvador Allende, claro, que además de existir.
Que vendan alguno de los otros bienes y
regalen el museo, la casa, claro. Porque tampoco se la pueden donar al Estado.
O si no quieren regalarla, que no la regalen, que cobren entrada para el museo.
Entonces, la verdad es que la situación es absolutamente insostenible y el tema de fondo es ese, ¿no? Es el legado de Salvador Allende y por qué los chilenos deberíamos financiarlo. Vamos a la última pausa comercial, siendo las 13:40, estamos conversando con Paz Charpentier, con el doctor Acosta y con José Ignacio Palma, y a la vuelta de la pausa, queridos amigos, quédense con nosotros porque le tenemos una sorpresa que se está comunicando en estos minutos por las redes sociales.
¡Ah, pero qué
si
extraordinario!
Ir, vaya a @TomásBengolea en Twitter o en Instagram, se va a encontrar con noticias de último minuto que vamos a conversar a la vuelta de la pausa.
Último minuto aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carrobomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina vivir en la casa que siempre quisiste. Solicita tu crédito hipotecario en Banco Consorcio, con una tasa fija, cuotas flexibles y plazos de hasta 30 años. Además, contarás con la asesoría completa de nuestros especialistas para acompañarte en el proceso. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu crédito 100% online en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con el doctor Acosta y con Paz Charpentier. Y les tengo que contar una noticia de último minuto que impacta en el tablero político nacional y genera expectativas de cara a lo que puede ser la elección parlamentaria de este año 2025.
Hay un hit absolutamente notable, protagonizado por una panelista de nuestro programa. ¿Será verdad, Tomás Bengolea?
Temporada de verano es temporada de fichajes.
Igual que en el fútbol, dices tú.
¿La grúa?
Claro. Es temporada de fichajes. Y hoy,
hace pocos minutos atrás,
justo antes de venir a este programa, Paz, María Paz Charpentier.
Así nos enteramos.
No confundas a quien no nos escucha.
María Paz Charpentier. Después de años de meditación, reflexión, camino, atravesar el desierto de la política, decidió fichar y entrar a militar al Partido Republicano, como lo comunica el Partido Republicano desde sus redes oficiales.
Felicitaciones, Paz Charpentier.
Hoy falta el...
¿Cómo, ¿cómo lo siente? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vibra Paz Charpentier?
Oye, sí.
Esta decisión importante políticamente hablando.
Sí, fíjate, es cierto. Estimados amigos que nos escuchan, yo jamás he militado en un partido político. Es efectivo que me demoré muchos años en tomar la decisión, casi 5 años.
Mira.
Pero el que no se arriesga no cruza el río, y los chilenos tenemos que tomar riesgos. Es un momento de riesgos para poder retomar el rumbo. Yo creo en los proyectos colectivos. El proyecto republicano me interpreta, me representa. Tomé una decisión muy reflexionada, así que estoy segura que no me voy a equivocar. Y la verdad es que en un contexto de crisis en distintos ámbitos de nuestro país, que todos lo sabemos, ¿verdad? En crisis en materia educativa, crisis en materia de salud, doctor, que tú lo conoces también, crisis en materia de inseguridad, crisis de expectativas, pero también una crisis profundamente de emociones, digámoslo así, porque nos ha inundado una especie de pesimismo, de desmotivación, de pocas ganas de volver a creer en ese progreso social y económico, de un Chile más justo, un Chile más digno, un Chile de progreso y más próspero, ¿verdad? Y yo creo que incorporarse a los proyectos colectivos es una de las vías para contribuir a mejorar la calidad de vida de los chilenos, y me parece que el proyecto republicano es una excelente alternativa, porque ofrece un proyecto de futuro, un proyecto en donde podemos volver a soñar como chilenos. Yo creo que este año, y lo digo sinceramente, este año tenemos que, como chilenos, comprender que estamos en una posición de crisis, pero salir de ese pesimismo y de esa desmotivación y volver a creer en Chile. Para mí, militar en el proyecto republicano es volver a creer en Chile. Así que estoy súper contenta y agradecida también del partido y de la confianza que también sus principales liderazgos, como ustedes, han confiado en mí. Así que les mando un gran abrazo y también a el Partido Republicano de la región del Biobío, liderado por Juan Pablo Mellado. Y su directiva, y también la juventud, ahí la Rafita y otros tantos que han contribuido a este proyecto, así que les mando un tremendo abrazo.
Hay aplausos espontáneos para Paz Champetier.
Quiero amar.
Mira, ahí se escuchan los aplausos.
De leer algunos de los comentarios que nos llegan. Sebastián Pupín dice, pero qué excelente fichaje que el Partido Republicano, bienvenida Paz. También nos dice Political Incorrect, me encanta este equipo, muy dinámico, bien por Tomás, dice Rodrigo Gravert. No sé qué tengo que ver yo. Ahí Rodrigo Gravert después dice,
va a tener buena compañía.
Tuché Paz, Héctor Bruno Ramos Pardo dice, linda Paz, felicitaciones. Y a fotografía, aplausos. César Vega pone, felicidades Paz y bienvenida. María Victoria, aplausos también y felicitaciones. Luis Pérez también nos escribe Paola Flores, pone, muy bien Paz, feliz con tu decisión. Lorena Contreras dice, bien Paz, me alegro mucho por ti, por todos los que somos de la verdadera derecha. Saludos también para Mónica Pérez de Arce, que dice, felicidades. Felicitaciones, Paz, eres una persona muy valiente y Chile te necesita. Saludos también para Tulio Valenzuela, que me pregunta, ¿grande Tomás, sigues en Colina? Así es, lunes y miércoles en la Corporación de Asistencia Judicial de Colina, contribuyendo el granito de arena que los abogados tenemos que hacer, más bien los licenciados en Derecho tenemos que hacer para poder convertirnos en abogados. Uy, Roberto dice, uff, Yo pensé que se había comprometido para casarse.
Pues pero yo, pero oiga, un poco atrasado, mire, primero Roberto, quiero agradecerle a todas esas personas que nos están escuchando y mandando sus mensajes.
Oye, ¿y al mono ningún agradecimiento?
No, pero es que ya voy a mi mono.
Déjame cagarme al tiro a los auditores. Pacha Petre es casada. Ah,
sí.
Felizmente casada y hace 7 años.
Lamentamos decepcionar a nuestros auditores, pero...
Miren, fíjense que quiero agradecerle primero a todas las personas que mandaron sus mensajes. También, obviamente, invitar a las personas que quieren motivar a los chilenos a volver a creer en Chile, a que se suscriban en un proyecto colectivo, y por supuesto las puertas del Partido Republicano para ese fin están abiertas para los que quieran trabajar por Chile y no para sí mismos, que es clave, y faltan muchas manos para sacar adelante este proyecto y a Chile por sobre todo. Y sí, yo estoy casada y voy a cumplir este año 7 años. Mira, de casada con mi mono, que dicho sea de paso, sin él no haría nada o muy poquitas de las cosas que hago actualmente. Y llevo como 10 años juntos, más o menos. Mira. Así que te mando ahí, mono, un tremendo abrazo y un beso. Y obviamente te amo, mono.
Ah, pero qué tiene. Le mandamos saludos al mono también. No un beso, pero un saludo, un abrazo. Qué grande el mono. No, extraordinario.
Yo, más allá que yo en esto soy parte interesada, obviamente, porque me toca trabajar en el Partido Republicano, en fin. Pero si hay algo que desde el comienzo de este programa nos hemos propuesto, es el de promover gente joven dispuesta a dedicarse al servicio público y a la actividad política y comparta ciertas ideas, ¿no? Uh-huh. Este programa, ustedes saben, tiene una línea editorial muy clara. Es un programa que tiene siempre, no, nunca sé si 4 o 5 años cumple, pero al menos 4 años.
Se cumple 5
años. Cumple 4 años. Y siempre ha sido un programa en que se le ha dado cabida a personas que crean en las ideas de un Chile libre, de un Chile justo, anclada en la dignidad de la persona humana, en la servicialidad del Estado, en la economía libre, en el Estado de Derecho, de distintos partidos políticos, que muchas veces comparten ideas estando en domicilios políticos distintos. Y la verdad es que es muy valioso ver que se tomen estas decisiones, no solo porque la base del Partido Republicano, que a mi juicio es el proyecto político desde donde mejor se puede aportar hoy día para las personas que tenemos un conjunto de ideas, sino porque la política hoy día se juega en una cancha que está muy turbulenta, que está muy complicada, y dar el paso a los partidos políticos, y mucha gente haciéndolo, es muy necesario, es más necesario que nunca. Porque ahí está la discusión, ahí está la pelea, ahí están los debates, ¿no? No es fácil para los partidos políticos. Hay deberes de lealtad, y, en fin, uno forma parte de un proyecto colectivo, uno es una parte mínima, un engranaje mucho mayor, pero es necesario, porque la verdad es que, lo decía bien La Paz, lo que viene este 2025 con las elecciones presidenciales, con las elecciones parlamentarias, va a definir en buena medida si Chile sigue cayendo por la pendiente por la que va, o si por el contrario hay un golpe de timón que esperemos, o creo yo, confío que lo dejo José Antonio Kast, y podamos recuperar no solo la senda del progreso, sino también esos valores que hicieron grande a Chile, que se han debilitado en el último tiempo. Así que nuestras felicitaciones más sinceras, Paz. Se tomó el panel, se tomó el bloque, se tomó los comentarios de YouTube, se tomó Twitter. Ha sido una verdadera bomba de las redes sociales en los últimos minutos.
Oye,
hay muchas
redes sociales,
¿eh?, escribiéndonos y felicitándonos aquí por el chat en directo. Póngale me gusta.
¿Puedo agregar una pequeña cosita?
Adelante, Pacha Penter.
Fíjate, mira, Palma, sí, ahí, José Ignacio, ahí te voy al tiro la palabra y te juro que no
te voy a robar.
Pero justamente hablábamos con Jorge Acosta en la mañana. Esta nube de pesimismo que hay en Chile, suficiente. O sea, Chile es un gran país, Chile es una gran nación. Todos nosotros, nuestra generación, una generación al final frustrada en términos de los sueños a los que podíamos acceder hace algunos años y que hoy se han visto frustrados. O sea, ¿cuántos amigos nuestros, por ejemplo, tuvieron que guardar en el baúl de los recuerdos el sueño de la casa propia? Yo de verdad y de corazón quiero invitarlos a volver a soñar. Que no ha pasado el tiempo que no nos permita volver atrás. O sea, Chile de verdad que puede retomar el rumbo y llegar a un buen puerto. Pero para eso necesitamos trabajar, sacarnos la mugre, pero por sobre todo volver a creer en Chile. ¿Y saben por qué? Porque ya lo hemos hecho antes.
Así es.
Hemos tenido un país próspero, un país que avanza, un país que garantiza ciertas condiciones de progreso social y económico. Eso lo logramos en algún momento y lo podemos volver a hacer. Esa es la mejor garantía, la mejor prueba y la mejor justificación para volver a creer en los chilenos, para volver a creer en nosotros mismos, porque de verdad somos un gran país. Y este año, me parece a mí, no solo es un año de elecciones, es un año para volver a creer y soñar, porque no estamos tarde para volver a cumplir nuestros sueños, y tenemos, como nosotros como generación, tenemos el deber de dejarle a nuestra descendencia y a los que vienen, no un país peor que el que nos entregamos, sino que nos entregaron, sino que un país mejor. Y estamos a tiempo de hacerlo, y por lo tanto yo quiero decirle a las personas que, si bien tenemos que ser conscientes del momento en el que nos encontramos, de crisis, también tenemos que ser conscientes de que este país es un país lleno de talento, un país que tiene ventajas relativas considerables con respecto a sus vecinos, un país de gente trabajadora, de gente honesta, de gente que paga sus deudas, de un país que, de personas que cumple con la ley. Y por lo tanto, estoy segura que vamos a volver a soñar y vamos a salir adelante, y por lo tanto, es el año de volver a creer en Chile, me parece a mí. Así que con ese mensaje quisiera darle
volver a creer, que fue el eslogan de campaña de
José Ignacio Palma.
Para volver a creer.
Soy José Ignacio Palma, nos tenemos que ir, pero las últimas palabras.
Bueno, primero felicitar a La Paz, me parece notable en tiempos especialmente donde no solamente la participación en partidos políticos, sino que la participación en cualquier tipo de institución, en el fondo, que congregue personas con ideas, está tan desprestigiada en el fondo. Valoro además, yo discuto mucho esto del asunto de el tema de la preparación de las personas que se involucran en política. Se habla mucho como esto de vincular a los políticos con el mundo de las ideas, con el mundo académico, y déjenme decirles que en verdad la verdadera vinculación se da en personas encarnadas que están lo suficientemente bien preparadas, que están leyendo, que están estudiando los temas, que llegan a este tipo de programas, no armando dos cuñas, sino que efectivamente trabajando los temas. Yo creo que tu paz representa ese tipo de liderazgo, así que es buenísimo en el fondo que te integres, no a la arena pública, porque ahí estás hace bastante tiempo. Exacto, sí. Solamente si es que me dejan un minutito cortito.
¿Qué dice la Cata? ¿30 segundos?
30 segundos,
vamos.
Destacar, más bien castigar lo paupérrimo que fueron los resultados de la PAES de los colegios públicos.
Triste.
Yo creo que este tema no puede pasar calado, porque este es el estándar para medir al gobierno del presidente Boric.
Así es.
Este es el estándar, este era el tema de este gobierno. Y desde el 2011 en adelante, liderado políticamente, al menos desde la opinión pública y desde el gobierno, por personas como Gabriel Boric, como Camila Vallejo, que hoy día están en el gobierno, Giorgio Jackson, que pasó por ahí, hoy día tenemos una peor educación pública, universidad acogotada, en deuda, algunas de ellas quebrando, y los sueños de las familias bastante frustrados, en el fondo, por cuestiones como la tómbola y otro tipo de política.
Desde el noveno lugar Pacha pasó al número 303.
José Ignacio Palma, doctora Costa, gracias por acompañarnos. Viene Deportes en Agricultura, perdón, los segundos de extra, queridos amigos. Felicitaciones, paz, y nos encontramos mañana, miércoles. Esto es
Nuevas Voces de Radio Agricultura. Que esté muy bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.